Nos vamos inmediatamente para Fenalco porque viene el debate del impuesto a las bebidas azucaradas. No sabemos si se va a producir o no se va a producir. Hay un debate en la ANDI porque si hay impuesto a la bebida azucarada, pues debería haber impuesto también al alimento sólido que contiene azúcar, si es por razones de salud. Pues Fenalco publica un aviso hoy donde advierte de lo que significaría ese impuesto. Resumen, Sol.
Julio, pues dice lo siguiente: el impuesto a las bebidas azucaradas es el fin de las tiendas de barrio que generan los ingresos de miles de familias que las atienden. Un impuesto a las gaseosas es un impuesto a la sed y al bolsillo de los colombianos.
Doctor Guillermo Botero, presidente de Fenalco, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un cordial y afectuoso saludo.
¿Cómo se puede cubrir un hueco de 40 billones de pesos que tiene el país con una reforma tributaria que escasamente lograría 8 o 9 billones de pesos si ningún sector quiere pagar impuestos? Pero en este caso, usted está advirtiendo o enfrentando al gobierno a la posibilidad de ese impuesto con las tiendas de barrio y no advierte usted el peligro de salud que hay con el tema de bebidas azucaradas. ¿Eso quiere decir que para usted el impuesto no resuelve el problema de salud de las bebidas azucaradas?
Bueno, Julio, yo diría que esa afirmación tiene varias aristas y comienzo por la primera. ¿Cómo se puede tapar un hueco de 40 billones de pesos? Pues en primer lugar gastando menos, siendo más asertivo en el gasto, evitando que en las regiones continúen la corrupción de esa manera tan desaforada. Uno lee las declaraciones del gobernador Vélez de La Guajira, el gobernador encargado, y verdaderamente se queda estupefacto. Estudios por 18 mil millones de pesos para medir el impacto del dengue en una región donde no hay dengue. Eso no es nada diferente a corrupción. Entonces, con esa corrupción y con esa manera de desaparecer los dineros en las regiones, pues no hay impuesto que alcance. Y lo segundo es sacando algunos sectores que están en una zona de confort absolutamente inmensa. Yo no quiero aquí hacer un debate sobre algunas personas que tienen, o algunos segmentos de la economía que tienen privilegios, pero yo sí me haría la pregunta de por qué las zonas francas tienen que pagar el 15% de impuestos mientras el resto de los ciudadanos pagan, de las empresas, pagan el 25 más el 9 de tasa de sobrecre, de sobretasa del CRE, más un 7% adicional. Entonces uno sí se hace varias preguntas. Hay unos sectores llenos de exenciones tributarias y uno se hace la pregunta, ¿por qué va a ser que se tiene que reventar la cuerda por el lado más delgado, por el impuesto más fácil de recaudar, por el impuesto que más evaden? Entonces, esa es la manera como yo considero que hay que atacarlo. Lo que hay que atacar es la evasión del IVA y hacerlo de manera decidida, certera. El ministro y el director de la DIAN lo tienen cuantificado y lo tienen medido. Lo que necesitamos es que actúen, que todo el mundo pague el IVA que debe pagar, pero no en una proporción y en una tasa tan supremamente alta.
Doctor Botero, usted en este artículo, pues en este aviso que leímos, dice que es el fin de las tiendas de barrio. Yo quisiera saber realmente por qué es el fin, cuál es la afectación real, porque entendemos cuando la ANDI o las empresas aseguran que, bueno, si suben un impuesto a algo que yo vendo, pues sus ganancias y muchas otras cosas podrían ver afectadas a la empresa como tal que la genera. Pero ¿por qué a la tienda y usted de dónde puede confirmar que sería el fin de estas tiendas?
Pues primero porque nosotros llevamos más de 20 años con el programa Fenaltiendas y tenemos un contacto permanente con 120 mil tenderos que tenemos vinculados a la organización, que no tienen los derechos políticos que tienen los afiliados, pero que sí están vinculados a la organización. Y en las reuniones con ellos, y especialmente en el Día Nacional del Tendero, que realizamos hace unas 4 semanas, ellos fueron los que nos dijeron y los que nos advirtieron, primero de las extorsiones y luego de lo que les impactaría este impuesto. A ellos los impacta las bebidas azucaradas porque gran parte de su ingreso proviene de la venta de gaseosas, en muchísima proporción. Entonces, en la medida en que se disminuye la venta de gaseosas, pues se les disminuye el ingreso. Pero es que la medida tampoco va a venir sola. Ya andan debatiendo subir el impuesto a la cerveza y obviamente que derivan también su sustento de la venta de cerveza. entre el 60 y el 70% de la cerveza que se consume en Colombia se vende en tienda de bar. Eso no es cuento ni historia, eso es así. Y el 90% de la cerveza la consumen son las clases populares. Tiene valores nutritivos y no consumir en exceso, pues es una excelente bebida, ni más faltada, como lo son las gaseosas. Entonces, el problema de obesidad y de demás no está propiamente en las gaseosas. Está en una mala práctica alimenticia, está en la vida sedentaria, en fin, en otro sinnúmero de cosas, pues que no es del caso tratarlo aquí porque estamos hablando de la reforma tributaria. Pero obviamente estamos en desacuerdo para que no se afecten los tenderos. Y tenemos un espejo clarísimo, que es el espejo de México y lo que pasó en México. Lo que yo cito ahí es con fuentes reales y ciertas. Esto no son ni inventos ni nada. Yo estoy diciendo lo que ocurrió en México. Representó la quiebra de más de 30.000 tenderos. El recaudo fue mínimo. Y del otro lado, el consumo de calórico solo bajó en 6 calorías al día.
Pero doctor Botero, discúlpeme la interrupción porque usted... Discúlpeme la interrupción, porque usted pone el ejemplo de México en torno al tema de las gaseosas, y yo quisiera salirme un poco en esta pregunta en particular de la reforma tributaria, sino que también el impuesto a las gaseosas que viene proponiendo el gobierno, específicamente el ministro de Salud, tiene que ver con un problema de obesidad, y para reducir la obesidad en los niños sobre todo, y Naciones Unidas le dio la razón al ministro la semana pasada, el 11 de octubre. Entonces, para usted, el ejemplo que ustedes ponen de lo sucedido en México es mayor evidencia que la que ha encontrado en las investigaciones Naciones Unidas, que recomendó que en el mundo se le deberían poner impuestos a las bebidas azucaradas para disminuir la obesidad.
Sí, pero es que perdóname, pero algo va de Cundinamarca a Dinamarca, es que no podemos comparar.
No, pero es que no es de Cundinamarca a Dinamarca. La recomendación de Naciones Unidas fue para el mundo entero. No para Dinamarca.
Es una recomendación para el mundo entero, pero aquí la bebida es netamente refrescante. Es que todos estamos convencidos que vivimos en Bogotá, ¿no? Yo los invito a que se instalen en el Magdalena Medio, a que se instalen en Barranca Bermeja o en Magangué, a que se instalen en una ciudad como Neibo Girardot, para que vean unas temperaturas, y es absolutamente necesario el consumo de bebidas refrescantes. Eso no es tan sencillo como ellos lo plantean. Nosotros tenemos un clima cálido bastante inclemente, y obviamente que allí es donde mayor volumen se consume, pero es que eso no combate la obesidad. Aquí lo que habría que entrar a atacar entonces sería pues la bandeja paisa y el tamal tolinense y huilense y la arepe huevo de la costa, que tienen un contenido calórico muchísimo mayor. Y no quiero denigrar de la huepanela, que es el fundamento de la alimentación de los campesinos en Colombia, y no solo como productores, por Dios, que son importantísimos, son unas pequeñas parcelas dedicadas al cultivo de caña que se transforma en panela, y hay que protegerlos de todas las maneras. Es un sector importantísimo, pero una huepanela tiene 3 veces el contenido calórico de una gaseosa. Entonces, miremos bien cómo hacemos la cosa, cómo combatimos la vida sedentaria.
No, pero doctor Botero, no, claro, hay que hacer muchas más cosas, pero es que lo que dice la Organización Mundial de la Salud, no es que el problema sea para Dinamarca, como bien dice Camila, o Cundinamarca, es que ese problema relacionado al consumo de azúcares afecta tanto al que la consume en Dinamarca como al que la afecta, como la que la consume en Cundinamarca. Y lo claro. que se ha dicho en ese estudio es que además las grandes empresas de gaseosas como Coca-Cola o Pepsi-Cola han estado pagando durante años estudios para disimular el efecto dañino que tiene el consumo de bebidas azucaradas en el mundo. O sea, no es que esto se lo saquen ahora de un momento a otro en medio de la discusión de la reforma o no. Es un estudio muy serio y con implicaciones de corrupción, ya que estamos hablando de corrupción, porque eso de pagar estudios es también corrupción.
Bueno, a ver, vamos aclarando puntos. Lo primero es que yo no estoy defendiendo la industria de las gaseosas, yo estoy defendiendo los tenderos de barrio. La industria de las gaseosas tiene su propio gremio y serán ellos su vocero, la persona que tendrá que hablar sobre eso. Yo estoy defendiendo es el tendero de barrio que deriva su sustento de la venta de unas gaseosas. Tampoco es que sea un tendero que venda millonadas, ni mucho menos. Eso es lo que yo estoy defendiendo. Y estoy tratando de defender 600,000 comercios que pueden representar 1,5 millones, 2 millones de personas que derivan su sustento de eso y que se ven duramente afectados, porque eso puede representarles entre el 20, el 25 o el 30% de su negocio, dependiendo del tamaño del negocio. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que yo estoy diciendo es que aquí hay otros comidas y otras bebidas que contienen muchísimo más calorías que una bebida azucarada, y me refiero a los jugos. Jugo de papaya, jugo de piña, jugo de curúa, de cuanto jugo quiera uno, jugo de melón, jugo de naranja, de cuanto jugo quiera uno saber, contiene mucho mayor contenido calórico. Y la huepanela, que es otra bebida fundamental. Ahora, si ya nos vamos a las comidas sólidas, pues ni qué decir. Aquí lo que falta es ejercicio, y lo que debería promover el gobierno es eso. Lo que pasa es que aquí quieren mezclar una política de salud pública con una política tributaria. Aquí no hay ningún tema de salud pública. Aquí lo que hay es un tema tributario para echarle más recursos a tratar de tapar el déficit fiscal. Esa es la verdad monda y dironda.
Bueno, pero ¿no se podría, doctor Botero, abrir entonces un espectro en el tema? Bueno, listo, no es un 20% como le están recomendando, pero las tiendas podrían sopesar algún impuesto, y quisiera saber, ustedes han hecho estudios con respecto a eso, ¿cuál impuesto se debería imponer entonces a estas medidas para que los tenderos no se afecten?
Pues es que, perdóname Camila, pero es que las bebidas azucaradas tienen un IVA del 16%, que es la escala general del IVA.
Doctor Botero, pero es que ese es el IVA en Colombia, no es un IVA que recae específicamente en estas bebidas.
Aquí hay muchos productos exentos, excluidos en dentro de la canasta familiar. Entonces no le peguemos a la canasta familiar, no le demos duro. Es que también hay un tema de que los consumos están altamente concentrados en las personas de bajos ingresos, y no se les puede seguir golpeando. Es que aquí tenemos, es decir, el propósito tributario también tiene que ser un propósito redistributivo, un propósito equitativo, un propósito de progresividad, por Dios, así lo define la Constitución. Entonces, obviamente, lo estamos afectando a la gaseosa, que es lo que se come lo que se toma junto con un salchichón con pan un obrero de la construcción, y eso lo vemos permanentemente. Ese es sus medias nueves, como las llamamos aquí coloquialmente.
Doctor Botero,
eso es lo que estamos grabando, y no es indiferente subirle 200 o 300 pesos por botella. Para los estratos altos que no consumen gaseosas, o si las consumen es gaseosa cero, pues ellos sí no tienen ningún problema.
Doctor Botero, la senadora Claudia López acaba de poner un tuit que dice lo siguiente a propósito de este aviso. Denuncio ante la Superintendencia de Industria y Comercio esta publicidad engañosa. Engaña al público e interés público para defender intereses particulares. No más mentiras, cierra. Y quiero ir con una parte del texto. Es que ustedes dicen en este anuncio que es un impuesto a las gaseosas, es un impuesto a la sed. ¿De verdad, Botero, la única manera de combatir la sed es tomando gaseosa?
No es la única, pero es una, y es una de las más importantes. También la cerveza, también el agua, también las aguas saborizadas que quedarían grabadas. Porque es que al irse al concepto de bebidas azucaradas quieren cubrir todo el espectro, no quieren dejar ni por fuera los jugos, ni absolutamente nada. Todo aquello que contenga azúcar, y si es bebida, sería grabado. Eso es lo que pretende la norma. Y bueno, la senadora López, que haga las denuncias, y ahí está la superintendencia para que investigue, y yo salgo a responder por el aviso y afronto las consecuencias de una investigación de la superintendencia. Que me digan en dónde está el engañoso, que me digan claramente qué es de engaño esto. Yo lo estoy citando con fuentes clarísimas, AMPEC y UAN. Le estoy dando mi fuente de dónde saco yo mi texto. Eso es lo que estoy haciendo. Y no es engañoso.
Sí. Doctor Botero, quisiera preguntarle, porque hace unos minutos el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, confirmó que la canasta familiar no se grabará con IVA, con el fin de proteger la alimentación y los ingresos de los hogares. El anuncio lo hizo a través de su cuenta en Twitter, y quisiera transmitirle de una vez la inquietud sobre este tema. Ya el gobierno descarta el IVA para los productos de la canasta familiar. ¿Usted cómo recibe este anuncio?
No, a ver, hay muchos productos de la canasta familiar que están grabados. No vengamos ahora a la hora enona a decir que no están grabados. Sí están grabados, entre ellos las gaseosas, entre ellos las cervezas, entre ellos algunos medicamentos, entre ellos hay todos los productos, todos los alimentos procesados están grabados, ya hacen parte de la canasta familiar. Lo que no está grabado son unos productos básicos por una sentencia de la Corte Constitucional que lo prohibió. Y ahí no tenemos ninguna ganancia, no es que lo diga el gobierno, es que la Corte Constitucional ya se pronunció sobre eso hace muchísimo tiempo. Entonces, pues, no sé qué es lo que pretende el ministro con un gota a gota todos los días sobre la reforma tributaria, en vez de entregar el articulado para que el país lo conozca. Si es una reforma estructural, pues que nos dejen saber en qué consiste. Pero es increíble que a 2 meses de que se cierren las sesiones ordinarias del Congreso, sabiendo de la urgencia de tramitar este proyecto, los colombianos no sepamos. Es que el 16 de diciembre se cierran las sesiones ordinarias del Congreso. Y no hay un articulado y nadie sabe absolutamente nada distinto a una afirmación que hizo en un evento que promovió el Consejo Gremial Nacional, diciendo que iban a grabar con un monotributo a los tenderos colombianos y a los peluqueros. Ese es el único anuncio sobre reforma tributaria que hay oficial.
Y sobre
no
ese...
Ni los empresarios, no, ni los periodistas sacarle una palabra al señor ministro. Mutis por el foro permanentemente. Eso se ha debido socializar, o al menos esa es mi opinión.
Sí, señor, pero sobre eso, ¿ustedes cómo lo tomaron? Es decir, no habíamos escuchado a la cabeza como tal de los tenderos con respecto al monotributo. Inicialmente, cuando se dio esta noticia, pues los tenderos saltaron pensando que era un nuevo impuesto o que se les iba a subir el impuesto. Sin embargo, pues el ministro de Hacienda, como usted lo menciona, pues por sus redes sociales y su forma de explicar en el Congreso, asegura que pues esto no es un impuesto adicional, sino simplemente se unifica el IVA y se unifica la renta, por eso es un solo tributo. Esto sí es bueno para los tenderos, esto sí, de todas las noticias, esta sí la ha tomado bien.
Yo le tengo que decir que la idea es buena, yo no estoy en contra de ella. Lo que pasa es que todos sabemos que el diablo está en los detalles. La vez pasada les dio por formalizar a los tenderos. ¿Y sabe qué les hicieron después de que se formalizaron? Los pusieron a entregar medios magnéticos a todos los que se habían formalizado. Yo invito a cualquier colombiano a que llene la información de los medios magnéticos. Es una cosa que requiere de expertos. Eso no lo hace. No soy capaz de hacerlo yo, que tengo una formación académica en derecho tributario. No soy capaz de hacerlo. Es una complejidad bastante grande. Hay unas personas especializadas en el país que lo hacen. Uno no puede pretender formalizar un tendero de barrio para luego colocarle medios magnéticos. Así no se hace la formalización, y eso fue lo que ocurrió hace algún tiempo cuando se formalizó. Sobre eso hay una profunda desconfianza, pero le concreto la respuesta sobre su pregunta. A mí me gusta en principio, pero el diablo está en los detalles. Yo tendría que ver el texto para saber cuál es verdaderamente el alcance de lo que pretende el ministro, y en principio me gusta todo lo que tienda a la formalización, a la universalización de los impuestos. Todos tenemos que pagar impuestos, todos, absolutamente todos, desde el que recibe menos hasta el que gana muchísimo. Claro que el que recibe menos tiene que pagar muy poquito o nada, pero debe pagar algo. De hecho, lo paga siempre con el IVA y con otros impuestos indirectos que hay. Entonces, eso es lo que tenemos que ver también, qué es lo que pretende la reforma en el fondo. Pero vuelvo y lo reitero, estamos reducidos a 8 semanas, a 24 días hábiles para discutir una reforma supuestamente estructural, que ya creo que comienza a tener muy poco de estructural, comenzando porque no desaparece el impuesto más exótico que hay en el mundo, que se llama el gravamen a los movimientos financieros. Si uno no desaparece, eso no existe en ningún país del mundo, eso no se conoce. Uno lo puede llevar a un caso de estudio a las grandes universidades y se quedan perfectamente aterrados.
O sea, doctor Botero, esto es un desastre.
No, Julio, esto lo que pasa es que hay que hacerlo, entregar el texto ya, inmediatamente, y no lo van a entregar ni hoy, ni seguramente mañana, ni de pronto pasado, yo no sé cuándo lo quieren entregar, pero esto todos sabíamos que no lo entregaban, era por el plebiscito, pero yo sí hubiera aspirado a que el 3 de octubre hubieran entregado el texto. Se ha conocido los resultados de la registraduría, entreguen, y 15 días hubiéramos tenido de tiempo adicional, por Dios, radíquelo en esa misma semana. Pero es que pasan los días, y yo me reúno con los colegas del Consejo Gremial, ¿alguien sabe algo? No, que dicen que tal cosa, que no, que dicen que tal otra. Y uno no sabe nada. Entonces sí es compleja la situación, desastre tampoco. Los colombianos, aquí les fascina pupitrar la reforma tributaria. Espero que no sea una estrategia para que se pase eso rapidito en el Congreso y no haya mucho tiempo de discusión. Aspiraría que eso no fuera. No lo estoy afirmando, simplemente digo que aspiraría a que eso no fuera.
Muchísimas gracias, doctor Botero de Fenalco, por expresar sus inquietudes a propósito de la noticia tributaria que está por llegar. Ha sido usted muy amable.
No, señor, muchas gracias.